Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga en esta tarde. Los voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Lo voy a pedir, si es posible, nos pongamos nuevamente de pie para leer juntos los primeros 12 versículos de este pasaje. Mateo 5. Del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hagamos una oración, hermanos, a nuestro Dios. Oh Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias que podemos estar aquí juntos como hermanos, Señor, para alabarte, para glorificarte. Oh Señor, te pedimos por la predicación de tu palabra, Señor, que se escuche tu voz. Que se escuche tu voz, Señor, y podamos, a través de tu palabra, meditar y conocer más y más de Cristo. Pedimos que estés con nosotros, Señor. Lo pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Es una bendición y un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Hoy, el último día, ¿verdad? El domingo de mayo, nos toca meditar en los versículos que estamos memorizando como iglesia de este pasaje del Sermón del Monte, del versículo 1, del 1 al 12, y nos toca el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero bueno, siendo un poquito de antecedente, lo que hemos estado meditando y estudiando, recordemos que hemos aprendido acerca de las bienaventuranzas. Cada versículo que Jesús nos ha hablado no es un versículo hecho de forma aislada, sino de manera gradual, nuestro Señor Jesucristo nos va mostrando a través de su palabra las preciosas enseñanzas de su reino. Es como si fuera una escalera y vamos de manera gradual, vamos viendo escalón por escalón cada uno de esos, de esa sinfonía. También hay un predicador que lo menciona así: el Sermón del Monte es como si fuera una sinfonía, gran sinfonía musical, en la cual Dios nos va mostrando paso a paso cada una de las notas de esta bella historia. Pero bueno, aprendimos en el versículo 3, si recuerdan, que Jesús nos habla acerca de la pobreza de espíritu, donde entendimos que somos un mendigo que no tiene nada absolutamente que ofrecerle a Dios, y entendimos que tenemos un diagnóstico espiritual que fue devastador. Estamos en bancarrota espiritual. También aprendimos en el versículo 4 que ese diagnóstico produce un luto, produce un llanto en nuestro corazón, un llanto santo que nos lleva a ver nuestra condición verdaderamente delante de Dios y entender que somos pecadores y estamos destituidos, dice la palabra de Dios, estamos separados de la gloria de Dios. Pero ahora el versículo 5 nos habla de mansedumbre, que viene siendo una consecuencia natural y necesaria de estos dos primeros versículos que estudiamos previamente. Y si, para poderlos unir un poco de alguna manera con una ilustración que hemos estado dando a lo largo de esta serie, imaginemos que un hombre va al médico y ese médico le da un diagnóstico de que tiene una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal es aquella que de manera, digamos, absoluta, sabemos que vamos a morir. Tenemos una enfermedad terminal y obviamente recibimos ese diagnóstico. Eso sería entender nuestra condición de bancarrota espiritual. Después, ya con ese diagnóstico en nuestras manos, vamos a nuestra casa y cerrando la puerta, tal vez ya solos, al entender la gravedad de esa enfermedad, lloramos solos, desconsolados, con un llanto profundo, por entender la gravedad de la condición y la enfermedad que tenemos. Pero ahora, en el versículo 5, vamos a meditar y entender cómo la mansedumbre es ese momento en que ese mismo hombre deja de lamentarse y entra al quirófano y se acuesta en la camilla y le dice al médico: doctor, me entrego completamente en tus manos, haga lo que sea necesario, confío en usted. Eso es la mansedumbre, hermanos, que vamos a estar meditando y estudiando y aprendiendo en esta tarde. Así que, bienvenidos nuevamente a una de las paradojas, siempre, ¿verdad? Semanalmente vemos paradojas o cosas contrarias a lo que pensamos tal vez como seres humanos. Esta también es una paradoja sorprendente del reino de Dios, porque dice que los mansos, los que se rinden, los que se entregan, son los únicos que heredarán y conquistarán todas las cosas. Pero bueno, a manera de introducción, vivimos en una cultura, como bien sabemos, que premia la fuerza, premia la agresividad. Los libros más vendidos acerca del éxito dicen: tú no pidas permiso de nada, ve por ello, tómalo. También las redes sociales premian a aquellos que son más exigentes, a quienes gritan más, a los que hablan más. En los negocios el liderazgo se mide por quien es más dominante, porque tiene el que tiene un carácter más fuerte, el que es más vago, el que es más sagaz. Y en los hogares a veces, muchas veces se confunde la autoridad con control. Pero bueno, en ese contexto que sabemos que vivimos, nuestro Señor Jesucristo sube al monte y abre sus labios y declara: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí podemos ver un contraste nuevamente. ¿Cómo que los mansos? O sea, que los que ceden, los que no se defienden, los que no se imponen. Pero el mundo dice todo lo contrario: el que no arriesga no gana. Te hace falta malicia, te hace falta un poquito más de barrio, más de calle, te hace ser un poquito más, ¿verdad? No seas inocente. También el mundo dice: el que no tranza no avanza. Tienes que hacer las cosas como tengas que hacerlas, pero para lograr el objetivo que tú quieras lograr. Pero Jesús dice: el que no se rinde no heredará la tierra por heredar. Y a veces esa declaración puede que no nos haga mucho sentido. Tal vez no entendemos qué quiso decir el Señor Jesucristo con la palabra manso. Pero la palabra mansedumbre bíblica, la mansedumbre bíblica no es cobardía, no es pasividad, no es una persona que no da opiniones y que no dice nada. Y esta tarde vamos a meditar juntos en este versículo y hemos titulado el sermón de esta tarde: la fortaleza de un corazón rendido. La fortaleza de un corazón rendido. Y vamos a ver tres ideas básicamente: qué es la mansedumbre y qué no es la mansedumbre, cómo luce la mansedumbre en la vida diaria y qué promete la mansedumbre. Vamos a ver esas tres ideas nada más y empezaremos con esta. La primera: ¿qué es la mansedumbre y qué no es la mansedumbre? Y para entenderlo, pongamos una ilustración que me tocó leer y escuchar. El significado de la palabra que usa aquí nuestro Señor Jesucristo es la palabra griega praesis, que en plural es praus, pero en el griego clásico, viendo por ahí, estudiando un poquito, se usaba para describir un animal salvaje. Por ejemplo, un caballo de guerra. Todos hemos visto a lo mejor películas, hemos visto alguna serie, alguna fotografía, de esos grandes caballos fuertes, veloces, imponentes, que no tienen miedo a nada y que van directo al choque, tal vez no tienen miedo a la espada, a la lanza, y van el jinete hacia la guerra, el soldado fuerte, impetuoso, ¿verdad?, a la batalla. Pero también ese mismo caballo, con esa fuerza, con ese ímpetu, con esa pasión, suelto en el campo, es una fuerza imprescindible y peligrosa. Pero cuando el caballo ha sido entrenado, cuando aprende a obedecer las riendas del jinete, algo extraordinario sucede. No es que pierda un poco de fuerza, sino ha ganado dirección y ha ganado también la posibilidad de ser conducido de una mejor manera. Eso es la mansedumbre en la palabra de Dios. Es esa potencia, esa fuerza, pero también se le suma esa sujeción y viene a ser una fortaleza, digamos ahora, disciplinada. Poniendo un ejemplo, tal vez algunos niños o jóvenes lo hayan conocido, me tocó a mi niña le gustaba mucho una serie antes que se llamaba Spirit, de un caballo salvaje por ahí, un corcel indomable que no les gustaba que lo montaran, nadie lo podía montar, nadie la podía estar sobre él. Es una caricatura, una serie, pero nada más. Ese caballo tan imponente que no se dejaba montar por nadie no se dejaba domar, sí podía, en la serie sale nada más ser domado o lo podía montar una niña que se llamaba Loki. Esa niña sí podía subirse al caballo, ¿verdad? Y sin riendas, digamos, dirigirlo, llevarlo hacia donde ella quería, y el caballo con toda sujeción, con toda mansedumbre, obedecía e iba hacia donde esta niña le decía. Pero bueno, de la misma manera nosotros, hermanos, la mansedumbre es cuando nosotros podemos y somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando Él nos controla, cuando Él nos guía a través de su Espíritu, y podemos nosotros también obedecer esas riendas que es el Espíritu que Dios nos da. Pero bueno, ¿qué no es la mansedumbre? La mansedumbre no es debilidad de carácter, no es ausencia de convicciones y opiniones, no es un temperamento tranquilo. Hay personas que nacen con un temperamento un poco más tranquilo, un poquito más introvertidas, un poquito más serias, a lo mejor un poquito más pacientes, un poquito más pausadas. Eso no es así, porque la palabra de Dios aquí nos lo dice: bienaventurados los mansos. Habla de manera general para todos aquellos que conocen a Cristo. No tendría que ser un privilegio de una persona con una personalidad o otra, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es una persona que no se deja pisotear, una persona que no se quiere rebajar o que se deja rebajar, a veces por miedo al rechazo. Decía un pastor y un predicador, Martin Lloyd Jones, en su comentario, un libro clásico, Estudios sobre el Sermón del Monte, ofrece una definición muy, muy bonita, muy interesante. Dice: la mansedumbre es esencialmente una visión verdadera de uno mismo, expresada en la actitud y conducta hacia los demás. Dice Martin Lloyd Jones que la mansedumbre es entender nuestra condición, que somos un mendigo rescatado únicamente y salvado por la gracia de Dios. Y como un mendigo se va a poner a exigir, a cuestionar, a criticar, sino todo lo contrario. Él sabe de su condición, él sabe de dónde viene, dónde ha sido tomado, dónde ha sido rescatado. Y eso, de alguna manera, también se expresa en una actitud, en la actitud que tenemos hacia las demás, en las demás personas. Es el fruto de haberse visto con claridad delante de Dios. El que verdaderamente se ha reconocido su propio bancarrota espiritual, no puede ser sino únicamente manso con las demás personas. Lo que sí es, ahora veremos lo que sí es la mansedumbre. La mansedumbre es la fortaleza de carácter puesta bajo la obediencia a Dios. La mansedumbre es la fortaleza de carácter puesta bajo la obediencia a Dios. En internet sale una definición de mansedumbre que dice que es la disposición, el ánimo, la afabilidad, la templanza que permite a una persona enfrentar situaciones adversas, provocaciones u ofensas sin dejarse dominar por la ira o el resentimiento. Lejos de ser una debilidad o pasividad, es una fortaleza interior que mantiene las emociones bajo control. La mansedumbre, hermanos, es la capacidad de absorber golpes sin absorber dolor, sin querer devolver golpes. Es la disposición de recibir corrección sin ponernos a la defensiva. Es elegir confiar en Dios cuando cada parte de nuestro cuerpo a lo mejor nos grita que te defiendas y que ataques. Y ahí está la clave, hermanos, la clave espiritual. La mansedumbre no es un logro humano, no es algo que nosotros podamos decir: yo me levanto hoy en la mañana, hoy quiero ser más manso y tener más mansedumbre. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero tenemos modelos en la palabra de Dios que podemos recordar acerca de la mansedumbre. Uno de ellos está en el Antiguo Testamento, ¿no? con Moisés, el ejemplo de Moisés. Dice en Números 12, 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahí también podemos tener una contradicción, porque la palabra dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Sabemos la historia de Moisés, que fue recogido, ¿verdad?, en el río, que vivió con los egipcios, pero también sabemos la historia que él, por defender a uno de los suyos, se peleó, ¿verdad?, y después salió huyendo al ver las consecuencias de esa situación. También vemos que Moisés fue ese gran líder que Dios utilizó para confrontarse con Faraón, Moisés fue aquel hombre también que Dios utilizó para abrir el Mar Rojo. Entonces no vemos un hombre débil, no vemos un hombre agachado, no vemos un hombre... A veces nuestra contradicción puede ser, oye, pues Moisés manso. Dice la palabra de Dios que sí, que así era, porque la mansedumbre es tener la fuerza para destruir a tus enemigos y elegir no hacerlo. Pero el ejemplo supremo es el de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos en Mateo 11:29, que el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, teniendo el poder para con su única voz, con el sonido de su voz, poner a temblar la tierra, destruir a todas las personas, mandar a llamar a legiones de ángeles, Él se rindió y se entregó. No fue por debilidad, sino fue por amor, fue por elección, por obediencia a su Padre. Jesús no fue crucificado porque Él estaba indefenso. Fue crucificado porque Él decidió no defenderse y voluntariamente entregó su vida por nosotros en propiciación, es decir, por causa de nuestros pecados. Y aquí poniendo una ilustración que me tocó también leer, a los que les gustan los carros deportivos, pues sé que se miden muchas veces por caballos de fuerza. Imagínate un carro deportivo que tiene 500 caballos de fuerza, un motor grande, imponente, que aceleras y se mueve, ¿verdad? Las cosas alrededor. Imaginemos ese carro si te piden que tú lo manejes, que tú te subas a él, que aceleres, pero ¿sabes qué? Nada más que hay una pequeña cosita. Este vehículo no tiene frenos. Yo creo que a lo mejor dijéramos, bueno, no sé si me suba, ¿verdad? Porque pues, si acelero mucho, pues puede ser una trampa mortal. De alguna manera, esos frenos, hermanos míos, esos frenos, la mansedumbre, digamos que son como los frenos del alma. No reducen tu energía ni tu pasión, pero la dirigen. La hacen útil, la ponen al servicio de Dios y los demás, en lugar de ponerla al servicio del orgullo y de nuestros propios deseos. Y bueno, una aplicación sencilla y práctica que podemos aplicar a nuestras vidas. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también muchas veces. Cuando nos sintamos, hermanos, a punto de explotar, nos sintamos en un momento difícil, que queremos defendernos, defender nuestra reputación, nuestros derechos, hagámonos esta una simple pregunta. ¿Quién tiene las riendas de mi vida en ese momento? ¿El Espíritu Santo? ¿O mi orgullo? ¿Mis deseos? ¿Mi ego? Y eso nos puede ayudar, ¿verdad? A reflexionar y entender que en ese momento a lo mejor debemos de pedirle a nuestro Dios que tome las riendas de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero hermano, segunda idea, ¿cómo luce la mansedumbre en la vida diaria? Ya de manera práctica en cada uno de nosotros. ¿Cómo luce esa mansedumbre en la vida cristiana? La mansedumbre tiene al menos varias características, pero al menos vamos a ver esta tarde tres. En primer lugar, un corazón manso es aquel que renuncia al derecho de venganza. Dice el versículo de Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces un corazón manso no devuelve mal por mal, no porque sea débil, sino porque ha entendido algo más profundo. Dios es nuestro juez y nuestro defensor. No necesita tomar la justicia en sus propias manos, pero confía en las manos de su Padre Celestial. Y aquí recordemos un ejemplo muy hermoso que pasa en el Antiguo Testamento en un momento que están David y Saúl. Si recordamos, Saúl durante muchos años persiguió a David, quería obviamente quitarle su vida, pero llega un momento en el que David tiene a Saúl completamente indefenso, ¿verdad? En una cueva, en un momento, ¿verdad? En 1 Samuel 24 nos dice eso, esa historia. Sus hombres le dicen, este es tu momento, Dios te lo entregó a tu enemigo en tus manos. David podría haberlo matado con la perfecta justificación humana, pero en ese momento David decide simplemente cortar una parte, el borde, dice, de su manto. Y le dijo a sus hombres en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David no es que hubiera tenido miedo a Saúl, tenía reverencia a Dios y eso también es mansedumbre, hermanos. Pero el texto más glorioso y más hermoso lo vemos también en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Hermanos míos, nuestro Señor Jesucristo, tenemos el ejemplo supremo en Él de mansedumbre. Cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino todo lo contrario. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros, alguien nos ofendió injustamente y nosotros le encomendamos esa causa a Dios? A lo mejor nuestra carne rápidamente queremos defendernos, luchar, nos molestamos, nos indignamos, sentimos muchas cosas. ¿Qué derecho tiene esa persona de juzgarme, de decir esas cosas? Pero en lugar de eso, encomendemos la causa a quien juzga justamente. Eso es mansedumbre también, hermanos, en acción. Decía el mismo predicador y pastor Lou Jones, él lo dice de una manera también muy hermosa: un hombre verdaderamente santo es aquel que se un hombre verdaderamente manso es aquel que se asombra de que Dios y los demás puedan pensar bien de él y tratarle bien como lo hacen. El que es manso no se escandaliza cuando lo tratan mal, le sorprende cuando lo tratan bien, porque conoce lo que es verdaderamente y lo que hay en su corazón. La mansedumbre es el fruto de haberse visto ante la santidad de Dios, dice Lou Jones. Una segunda característica de un corazón manso es la docilidad ante la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón cuando vemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta y nos dice: mira, tal vez esto que estás haciendo no es correcto, tal vez esto no es adecuado? ¿Cómo nos ponemos? ¿Nos ponemos a la defensiva o nos ponemos: sí, Señor, tienes toda la razón, perdóname? Un corazón manso está dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que un corazón manso es un corazón enseñable, un corazón que no discute con la palabra de Dios cuando la palabra de Dios lo confronta. No busca interpretaciones convenientes para justificar lo que ya quiere hacer. Cuando la palabra de Dios lo señala, no responde con excusas, simplemente reconoce y actúa. Un corazón orgulloso siempre tiene una respuesta para la Biblia: sí, pero en mi caso es diferente. Sí, pero eso era para otra cultura. Sí, pero eso a lo mejor no aplica a mí de determinada manera. Un corazón manso simplemente dice: Señor, me rindo a ti, tienes toda la razón. Necesitamos, hermanos, entregarle a nuestro Dios todas esas batallas que estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Entregarle, Señor, las armas y decir: Señor, lucha por mí, Señor, te entrego toda mi vida, me rindo a ti completamente. Y aquí, hermanos, algunas aplicaciones sencillas, personales, yo creo que a todos nos ha pasado, que hay veces que puede haber algún mandamiento, tal vez cuando vemos la palabra de Dios, que al día de hoy seguimos respondiendo: sí, pero Señor, eso me parece un poco tal vez legalista, no creo que sea así. Sí, pero es más cómodo hacer las cosas de esta manera. Sí, pero a lo mejor hay algo, hay que analizar, hay que meditar y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a reflexionar y darnos cuenta de dónde estamos fallando delante de nuestro Dios. Y también ante alguna corrección que te haga algún hermano, alguien que te ame, que te quiera en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Nos ponemos ante la defensiva? ¿Nos molestamos? ¿Nos sentimos ofendidos? ¿O realmente tenemos una actitud de mansedumbre, de escuchar, de reconocer y de actuar en consecuencia? Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a que su palabra sea como una roca que transforme nuestra vida y sea el fundamento completo de nuestra vida. Y no usemos la palabra de Dios para tomar piedras, para lanzar a lo mejor a otras personas, juzgando por otro lado y mejor no viendo simplemente nuestro corazón. Analicemos, hermanos, dónde necesitamos entregar las armas y dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra voluntad y dejar de luchar por nuestra propia cuenta. Pero también una tercera característica de un corazón manso es que tiene paciencia bajo la provocación. Primera de Pedro 2:21 nos dice que Cristo, dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La mansedumbre se prueba no cuando todo va bien, sino cuando alguien te trata injustamente. El corazón manso soporta la provocación sin perder el equilibrio, porque su paz no depende de cómo lo tratan los hombres, sino depende de Dios. Y aquí un ejemplo también que me tocó leer Hay una ilustración, bueno, a manera de ilustración, en Mateo 12, 20 se nos habla acerca de una caña cascada. Antes usaban las cañas mucho para hacer bastones, para hacer ciertas herramientas, ciertas flautas, pero si esa caña tenía una rajadura, digamos, o estaba cascada, estaba de alguna manera quebrada un poquito, pues simplemente se desechaba. Nosotros aquí en el mundo estamos acostumbrados a eso, a desechar algo que ya no sirve, lo tiramos y ya no lo necesitamos para nada. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 20, que Él no quebrará la caña cascada. O sea, aquella caña que está con esa pequeña grietita, Él no la quebrará, sino todo lo contrario. Nuestro Señor sabemos que muestra ternura para las personas que están heridas, muestra compasión, cuidado. Él no destruye ni aplasta a aquella persona que está sufriendo y tiene cargas. Él restaura, sana y levanta a todos aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros en el mundo estamos acostumbrados, oye, algo no nos sirve, lo quito. Nada más utilizar las cosas. Nosotros tenemos esa tendencia de pisotear y pasar encima de otros, pero nuestro Señor Jesucristo no. Así que una persona mansa imita el carácter de Cristo. En lugar de aplastar a los demás para subir, se inclina para levantarlos. En lugar de explotar a alguien, explotar, perdón, cuando te tratan injustamente, absorbe el golpe con calma, porque sabe que Dios está en control. Hermanos, pues breves aplicaciones muy sencillas, un par de preguntas. Dice, ¿hay alguna área en tu vida que hoy no le has entregado al Señor? ¿Hay alguna persona en tu vida a la cual no hayas perdonado y sigues cargando una deuda, al que le estás cobrando una deuda a alguna persona? Para que le entreguemos todo al Señor, le entreguemos toda nuestra vida y tengamos ese corazón dócil y manso que Él nos enseña. Pero bueno, ¿qué promete la mansedumbre? ¿Cuál es la promesa para los mansos? Dice la palabra de Dios, dice el versículo, que los mansos heredarán la tierra. Leímos, ¿verdad?, en el Salmo 37, y el mismo David refleja algo que nosotros yo creo que también lo vivimos y yo creo que lo hemos pensado muchas veces. Vemos a las personas que a lo mejor de alguna forma, pues nos puede parecer que los deshonestos muchas veces prosperan, que los injustos parecen ganar, que los agresivos avanzan, que las personas que mienten suben de puesto. Mientras tanto, la persona tal vez que vive en integridad o el creyente que busca hacer las cosas bien para la gloria y honra de Dios, parece quedarse atrás, parece quedarse rezagado, que no avanzas, que perdemos. Pero no es así. Vemos claramente en la palabra de Dios y el Señor nos dice en el Salmo 37 y el mismo versículo que leímos hace referencia a nuestro Jesucristo, a ese salmo, porque dice el Salmo 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Salmo y también el Señor Jesucristo en este sermón, en este versículo particularmente, es que no hemos visto, hermanos, la película completa. Hemos visto tal vez solo una parte de la historia, no hemos visto el desenlace final y en qué va a terminar la historia misma, pero nuestro Señor Jesucristo sí nos lo muestra. Nos dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dice en Salmo 37, 9, que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ese será el destino final de aquellas personas que hoy pensamos y creemos que ganan y todas las cosas les salen bien, pero todo lo contrario. También dice aquí el versículo que los mansos heredarán. No dice la palabra conquistarán, ganarán, sino dice que ni que tomarán a la fuerza, dice heredarán. Y heredar, una herencia no se pelea. Una herencia se recibe como regalo que te da un padre o te dan tus padres, ¿verdad? Mientras el mundo vive en tensiones permanentes por acumular, por posicionarse, por no quedarse atrás, el manso descansa porque sabe que su herencia no depende de su desempeño, ni su agresividad, ni su astucia, depende de la fidelidad de su Padre Celestial. Y hermanos, esta promesa también tiene una bendición doble, una en el tiempo presente y una en el tiempo por venir. En el tiempo presente dice que los mansos ya poseen la tierra hoy porque viven en contentamiento, viven en una relación con Cristo y tenemos a su Espíritu Santo que es nuestro consolador. Eso es tiempo presente, hermanos. Podemos disfrutar hoy tal vez un amanecer hermoso, sencillo. Puedes tener tu poco o mucho, pero puedes tener paz en tu corazón, en tu alma, tener contentamiento que ni el hombre más rico del mundo pudiera tener y disfrutar. mientras viva él en ansiedades, miedos y sin Cristo en su corazón. También una simple comida puede saber a banquete, hermanos, porque no estamos consumidos por la ambición. Una persona mansa ya no vive compitiendo, porque sabe que ya todo lo que necesita lo recibió en Cristo. Recordemos lo que dice también acerca de Cristo Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero también, hermanos, es tiempo presente, pero también, hermanos, hay una bendición futura. Dice la palabra de Dios que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en Apocalipsis 21. Que recuerden que fue un pasaje que aprendimos hace un par de años, si se acuerdan como iglesia y memorizamos. Dice que Dios va a restaurar toda lágrima de nuestros ojos y los que vivieron en mansedumbre recibirán la herencia del Padre que preparó para ellos desde la fundación, de antes de la fundación del mundo. Les leo el pasaje de Apocalipsis 21, versículo 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, son fieles y verdaderas. Eso es una realidad que será un día. Y un día estaremos delante de Dios, como dice Apocalipsis 22:4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, eso es heredar la tierra que Dios nos da. Ese nuevo cielo, esa nueva tierra, y veremos su rostro un día y nos gozaremos con él por toda la eternidad. Hermanos, y poniendo una ilustración que también hemos dado varias veces a lo largo de esta serie, a veces si comparamos un charco con un manantial, el charco sabemos que es pues una poquita de agua cuando llueve, cuando cae un poco de agua y sabemos que fácilmente se seca. A veces la felicidad de una persona soberbia que vive exigiendo, compitiendo, acumulando, es como ese charco que se llena por la lluvia y las circunstancias, pero Cuando todo sale bien, pero se seca cuando el trabajo falla, cuando falla la salud, cuando tus relaciones fallan. Pero las bienaventuranzas del manso son un manantial profundo que fluye incluso en la sequía, porque su fuente no son las circunstancias, su fuente es Dios mismo. El manso, hermanos, no tiene menos, sino que tiene más, porque aprecia lo que tiene, descansa en lo que Dios le dio y espera con certeza lo que Dios le ha prometido. Hermanos, una aplicación sencilla, también una pregunta básica para nuestras vidas el día de hoy. ¿Estamos compitiendo? ¿Cuál es el charco por el que estamos compitiendo hoy en día? ¿Por el cual nos afanamos hoy en día? ¿Qué relación, qué posición, qué reconocimiento? ¿Qué estamos buscando hoy en nuestras propias fuerzas? La mansedumbre, hermanos, nos invita a soltar toda esa pelea, todos esos sentimientos, afanes, ansiedades y recibir algo muchísimo mayor, que es la herencia que únicamente reciben los hijos de Dios. Hermanos, a manera de conclusión y un breve llamado final, pues bueno, esta tarde hemos visto básicamente tres verdades acerca de las bienaventuranzas de los mansos. La mansedumbre, primero, que la mansedumbre no es una debilidad, es la fortaleza más poderosa del universo que nos mostró Cristo mismo cuando él tenía toda la oportunidad de mandar a todas sus legiones de ángeles para defenderse, y aún así decidió morir por nosotros. La mansedumbre, hermanos, también se manifiesta en tres características. Uno, renunciando a la venganza, siendo dócil ante la palabra de Dios y soportando la provocación con la paz de aquel que confía en su Padre Celestial. Y la mansedumbre promete la herencia más grande que existe, no solo una tierra nueva, sino ver el rostro de Dios en la eternidad. Pero regresando, hermanos, al inicio, ¿verdad?, a la paradoja que estábamos viendo, los que se rinden, ¿verdad?, los mansos, son los únicos que conquistarán todo y recibirán la herencia completa en Cristo. Si hoy tú eres cristiano y te sientes cansado de pelear tus propias batallas, de defenderte tu reputación, de proteger tu orgullo, de luchar tal vez por cosas materiales que se nos van como agua entre las manos. Jesús nos dice en Mateo 11, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, hermanos, nos ofrece descanso, pero no te ofrece una inactividad. Él ofrece un descanso del corazón que ha dejado de pelear con sus propias fuerzas y ha aprendido a depender completamente de Él. Jesús fue la persona más mansa que ha pisado esta tierra. Y también esta tarde, si tú nunca has escuchado acerca de Cristo, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no te has rendido a los pies de Cristo, también quisiera recordarte y compartirte que Jesús fue ese hombre que también era Dios encarnado, que cuando los soldados llegaron a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, no llamó ni se defendió. Cuando lo acusaron falsamente, no dijo nada. Cuando lo clavaron en la cruz, no maldijo a los que lo hacían, sino que oró por ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no lo hizo porque no tuviera el poder para hacerlo, sino todo lo contrario. No lo hizo porque sobre esa cruz estaba cargando algo infinitamente mayor, más pesado que esos clavos. Estaba cargando el pecado y el peso de todos los errores y pecados que hemos cometido, tanto tú como yo. Toda esa deuda acumulada ante un Dios santo, la deuda de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía, de todos esos momentos que pusimos nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios, fueron puestos completamente en esa cruz. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, se sacrificó por nuestros pecados y dice que la palabra de Dios que 3 días y a los 3 días resucitó y está vivo y intercede por nosotros. Nos demostró que la muerte no tiene la última palabra y ese sacrificio fue acepto. Acepto por el Padre, y es por ello que hoy nos dice claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, en esas palabras, todo aquel, estás tú también. Estás tú que puedes confiar también en esta tarde, en Cristo como tu Salvador. Dice la palabra de Dios que hoy es el día aceptable, hoy puede ser el día de salvación también para ti y para tu alma. Pero ¿qué significa creer a todo aquel que cree? Creer significa que entendamos claramente lo que hemos venido meditando a lo largo de estos estudios de las bienaventuranzas, que entendamos claramente que estamos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada que darle a nuestro Dios, que no podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos, que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, sentir esa pena. Y clamar a nuestro Dios, llorar por nuestro pecado, nuestra condición, que no tenemos remedio nosotros mismos. Y rendirnos completamente a Dios, rendirnos completamente a Cristo, como ese paciente que se acuesta, le decía en la camilla del médico, le dice, confío en ti plenamente. Este, hermanos, es el Evangelio, son las buenas noticias. Hay una cura para nuestra enfermedad terminal, de que somos pecadores y eso nos lleva directamente al castigo eterno. Pero hay salvación en la rendición total a aquel que ya hizo todo para salvarnos. Hermanos, me gustaría cerrar con una oración a nuestro Dios para agradecerle por esta tarde que nos guía. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Oh Señor, gracias por poder meditar tu palabra, poder conocer, Señor, de ti, conocer cada día más de tu humildad, Señor, de tu mansedumbre. Señor, para nosotros es muy fácil confundir la fuerza con el orgullo y la rendición con la derrota, Señor. Pero reconocemos que nuestros corazones son naturalmente soberbios, exigentes, inclinados a tomar decisiones por lo que creemos merecer. Pero te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome las riendas de nuestra vida, de nuestra fuerza, nos enseñe a ser mansos como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mansos como tu Hijo Jesucristo, que se entregó completamente por amor. Y ayúdanos, Señor, a dejar de competir, de buscar cosas, Señor, basura en este mundo, cuando tenemos a Cristo, que es lo más importante de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y en esa herencia gloriosa que has preparado para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo pedimos todos los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.